A ver, imagínate la escena por un momento. Un mundo entero sumergido bajo el agua, un barco gigantesco flotando a la deriva y un pequeño puñado de supervivientes dentro.
Es una imagen que, bueno, a cualquiera le resulta familiar, claro.
Exacto. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que culturas separadas por miles y miles de kilómetros tienen su propia versión de esta misma historia y con detalles que son sorprendentemente idénticos?
Pues que nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre estos textos.
Totalmente. Bienvenidos a una nueva exploración exhaustiva. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los relatos más antiguos de la humanidad.
Y el objetivo no es quedarse en la superficie, sino diseccionar los apuntes de la clase número 16 sobre historia del Antiguo Testamento.
Eso es, los apuntes del profesor Robert Van Noy, en concreto. Vamos a analizar la narrativa del diluvio en el Génesis, desde el capítulo 6 al 9.
Y lo vamos a hacer contrastando el texto bíblico con sus vecinos mesopotámicos, que es donde la cosa se pone realmente interesante.
Madre mía, ya lo creo. Hablaremos de leyes de supervivencia, de nuevas dietas y de un incidente familiar bastante oscuro que, por desgracia, ha sido muy mal interpretado a lo largo de la historia. Vale, vamos a desgranar esto.
Perfecto. Pero antes de empezar, hay que sentar las bases. No estamos aquí para, no sé, memorizar datos arqueológicos sin más, sino para entender por qué y cómo estas historias moldearon civilizaciones enteras.
Claro. Y para eso tenemos que ir al gran duelo naval del mundo antiguo, o sea, Noé contra Utnapishtim.
El héroe del diluvio babilónico.
Exacto. Si uno lee la historia bíblica y luego se va a los textos de Mesopotamia, la similitud general es que te deja de piedra.
Es que el chasis de la historia es el mismo. Tenemos a un héroe, a su familia, un montón de animales, un barco enorme y una destrucción masiva por agua.
Ya, pero las diferencias clave son las que realmente cuentan. Por ejemplo, los nombres no tienen nada que ver. Ciusudra, Utnapishtim, Atrahasis, frente a Noé. No hay conexión etimológica ahí.
Ninguna. Y luego está la lista de pasajeros, que es mi parte favorita.
Ostras, sí. La lista VIP del barco.
Claro, fíjate en la Biblia. Es un relato increíblemente restrictivo. Entran Noé, su mujer, sus tres hijos y sus esposas. 8 personas. Punto.
Nadie más. Se cierra la puerta y ya está.
Eso es. 8 personas frente al resto del mundo. Pero si te vas a la épica de Gilgamesh o al relato de Atrahasis, es otra historia.
Literalmente suben a medio pueblo, ¿verdad?
Meten a familiares lejanos, artesanos, joyeros e incluso al barquero que les ayudó. Y en la versión de Cisudra, suben hasta a los amigos íntimos.
Claro, es como si estuvieran salvando el código postal entero en vez de a una sola familia. Pero, a ver, aquí es donde se pone muy, muy interesante. El incidente de los pájaros.
Ah, el famoso detalle ornitológico.
Sí. Ambas tradiciones sueltan aves al final para ver si la tierra está seca. Los babilonios sueltan 3 y la Biblia menciona 4 vuelos.
Y el orden lo cambia todo.
Exacto. Según detalla Alexander Heidel en su libro sobre los paralelismos del Antiguo Testamento y Gilgamesh, Utnapishtim suelta primero una paloma, luego una golondrina y al final de todo un cuervo.
Lo cual, biológicamente hablando, es un desastre.
Es un error de lógica brutal. O sea, Noé suelta al cuervo primero. No es absurdo lo de Utnapishtim. El cuervo es muchísimo más resistente. Tiene sentido soltarlo el primero para que sobreviva buscando carroña, que es exactamente lo que hizo Noé, y no al revés.
Absolutamente. Y ese detalle demuestra que, aunque el esqueleto de la historia sea el mismo, la carne y la sangre de los relatos son muy distintas.
Ya.
La versión bíblica tiene una coherencia interna y práctica mucho mayor en ese aspecto, mientras que la babilónica, bueno, prioriza otros elementos.
Pero claro, si las historias se parecen tanto en el esqueleto, la pregunta del millón para quienes nos escuchan es evidente. ¿Quién copió a quién?
Y ahí entramos en el enigma de los orígenes. Hay varias teorías.
Teoría de que los hebreos copiaron a los mesopotámicos, básicamente porque el texto babilónico es del 2000 a.C. y la Biblia, escrita por Moisés, es del 1200 o 1400 a.C.
Claro, la lógica de muchos es si el papel, o en este caso, la arcilla es más antigua, pues la historia original es suya.
Pero como dice Heidel, si la copiaron directamente, ¿por qué el espíritu, la teología y los detalles lógicos que acabamos de comentar son tan radicalmente distintos?
Exacto. Luego tenemos la teoría de Von Wrath. Él sugiere que ninguna copió a la otra, sino que ambas provienen de una fuente común independiente, mucho más antigua, quizás Sumeria.
Ya, pero Von Rath también menciona, y según los apuntes de Vanoy, esto no tiene ninguna base, que Israel simplemente asimiló una historia cananea.
Lo cual es especulativo, claro, porque no tenemos registros.
El hecho de que el texto sumerio sea el más antiguo que hemos desenterrado físicamente no prueba absolutamente nada sobre su origen geográfico o cultural.
Es un fallo de lógica arqueológica muy común.
Totalmente. Clay pone un ejemplo buenísimo. Es como si dentro de 2000 años alguien desentierra una obra de Shakespeare, pero resulta que es una traducción al alemán.
Ya sé por dónde vas.
Claro. Como es la única copia física que ha sobrevivido, los arqueólogos del futuro asumen que Shakespeare era de Berlín, simplemente por el idioma del papel que encontraron.
Confunden el medio de transmisión que sobrevivió con el origen.
Exacto. A mí me gusta usar otra analogía. Es como afirmar que la pizza nació en Nueva York única y exclusivamente porque el recibo de pizzería más antiguo que hemos encontrado estaba enterrado en Manhattan.
Ignorando siglos de historia en Italia, claro.
Totalmente. Lo fascinante aquí es que esto nos obliga a replantearnos cómo funcionan las tradiciones orales frente a los registros escritos.
Ese es el punto clave. Las culturas antiguas tenían una capacidad de transmisión oral asombrosa. Un relato podía circular durante siglos, con muchísima precisión, antes de que alguien lo escribiera en una tablilla que diera la casualidad de sobrevivir hasta nuestros días.
Madre mía, la de historias que se habrán perdido. Pero bueno, dejamos Oriente Medio, porque el tema se expande. Gerhard von Rath y otros estudiosos señalan que hay historias de un diluvio entre los esquimales, los indios americanos, en África y hasta en Australia.
Es un fenómeno narrativo global.
Y claro, ¿qué significa esto? ¿Prueba esto que el diluvio inundó literalmente todo el globo terráqueo a la vez?
Porque la visión conservadora dice que sí.
Sí, la visión teológica más tradicional argumenta que esa universalidad demuestra la historicidad literal del evento.
O sea que todos venimos de una sola familia que sobrevivió a una inundación que cubrió literalmente toda la tierra.
Pero luego está la visión antropológica. Y citando la visión cristiana de la antropología, las historias tienen la increíble capacidad de difundirse cruzando barreras lingüísticas sin que haga falta que todo un pueblo migre.
Se transmiten por rutas comerciales, matrimonios, contactos culturales.
Exacto. Y el ejemplo clave para entender esto, que me dejó alucinada, es el famoso cuento del vuelo mágico.
Ah, el de la huida con obstáculos. Es un clásico del folclore.
Sí. Para quien no lo conozca, es ese relato sobre alguien que huye de un ogro o un monstruo y va lanzando objetos hacia atrás. Lanza una piedra y se convierte en una montaña enorme. Tira un peine y brota un bosque tupido.
Y derrama aceite y se forma un lago o un río.
Eso es. Pues resulta que este mismo cuento, con los mismos objetos, es idéntico en Europa, en Asia, en América y en África.
Una distribución mundial asombrosa.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para la audiencia de hoy? Si el cuento del ogro y el peine es igual en todo el mundo, pero obviamente nadie en su sano juicio cree que un peine haya creado un bosque de verdad, ¿es la historia del diluvio un gigantesco juego del teléfono escacharrado a nivel global?
Bueno, hay que matizar. Lo que demuestra esa multiplicidad de relatos es que hay un poder de transmisión enorme desde un centro de origen. Es decir, la difusión cultural es real y muy potente.
Claro.
Pero, y este es un gran pero, usar la simple popularidad mundial de un relato como prueba científica irrefutable de que el agua cubrió el Everest, pues es un argumento débil. Demuestra que el relato conectó profundamente con la psique humana y viajó por el mundo, no que sea un registro geológico.
Muy buen punto. Vale, pues imaginemos que las aguas ya se han retirado, el barco ha encallado y toca salir. El mundo necesita un reseteo completo. ¿Cómo organiza Dios a estos supervivientes? Y aquí entramos en el capítulo 9 del Génesis, versículos del 1 al 17.
Es un momento crucial. Se establece lo que podríamos llamar el nuevo orden mundial.
Empezamos con el mandato de fructificar y multiplicarse. Y se reconfirma el dominio sobre los animales, igual que en el primer capítulo de Génesis.
Pero con un cambio drástico en las reglas del juego. Un cambio de dieta.
Aquí llega la polémica.
Exacto. Ahora se permite explícitamente comer carne.
O sea, a ver, un momento. Pasamos de salvar a todos los animales en un barco enorme, con un esfuerzo logístico y físico monumental, a decir que ahora se los pueden comer en una barbacoa.
Resulta paradójico, sí.
Es súper irónico. Proteges a las especies con tu vida para luego declararlas menú del día.
Bueno, sobre esto Juan Calvino, que no era ajeno a estos debates, señaló que discutir si la humanidad era vegetariana antes del diluvio es inútil. Dice que es argumentar desde el silencio, porque el texto anterior no lo prohíbe explícitamente, simplemente no lo menciona.
Ya, pero ahora sí que lo mencionan. Y viene con letra pequeña, con una restricción muy clara.
La sangre.
Exacto. Se permite la carne, pero no comer la sangre del animal.
Y esto no es una simple norma sanitaria. Autores como Wenham sugieren que esta prohibición anticipa el sistema de sacrificios, pero sobre todo, enseña una reverencia profunda por la vida.
Pues de la sangre representa la fuerza vital, ¿no?
Exacto. Si conectamos esto con el panorama general de este nuevo orden, estas leyes no son aleatorias. Buscan establecer la sacralidad de la vida. Te puedes alimentar del animal, pero derramas la sangre para recordar que has tomado una vida.
Y esa reverencia por la vida salta de los animales a los seres humanos, llevándonos a la pena de muerte. En Génesis 9, versículo 6, se instituye que quien derrame sangre humana, por manos humanas, su sangre será derramada.
Una ley del talión primigenia, pero con una base teológica muy fuerte.
Claro, porque justifica que el ser humano está hecho a imagen de Dios. No es solo venganza.
Exacto. Atacar al hombre es atacar la imagen de Dios. Y esto los teólogos lo conectan directamente con Romanos 13 en el Nuevo Testamento, donde Pablo apoya que los gobernantes lleven la espada.
O sea, el monopolio de la violencia por parte del Estado.
Justo. Es la justificación teológica del poder coercitivo de los gobiernos incipientes para evitar caer en el caos moral que supuestamente provocó el diluvio en primer lugar.
Y todo esto queda sellado con el pacto y el famoso arco iris. Dios promete no destruir la tierra por agua otra vez.
El arco iris sirve como un recordatorio antropomórfico. Es Dios diciendo, yo veré el arco y me acordaré de mi promesa.
Parecía que la humanidad tenía un comienzo perfecto, impecable. Leyes claras, pactos divinos, el arco iris en el cielo. Pero la alegría dura poco.
Muy poco. Inmediatamente la naturaleza humana vuelve a tropezar.
Y dentro de una tienda de campaña, nada menos. Llegamos al final del capítulo 9. Noé planta una viña, hace vino, se emborracha y se queda desnudo en su tienda.
Una escena bastante lamentable para el gran héroe.
Y entonces Cam, su hijo, entra, lo ve en ese estado. Y en lugar de cubrirlo, sale y se lo cuenta a sus hermanos.
Sem y Jafet, sin embargo, actúan con honor. Cogen una prenda, caminan hacia atrás para no mirar la desnudez de su padre y lo cubren.
Pero claro, Noé se despierta de la resaca, se entera de lo que ha pasado y desata una maldición. Pero, y aquí viene el gran misterio, no maldice a Cam.
¿No? Maldice a Canaán, que es el cuarto hijo de Cam.
El nieto. Y decreta que será el esclavo más bajo de sus hermanos. A los ojos modernos, esto parece profundamente injusto. ¿Qué sentido tiene castigar al nieto por lo que acaba de hacer el padre?
Bueno, esta situación plantea una pregunta importantísima sobre cómo se lee en estos textos antiguos. En el antiguo Oriente Medio, se operaba mucho en términos de linajes y solidaridad corporativa.
O sea, que no eran individuos aislados.
Exacto. Noé, según la interpretación teológica, no tiene un simple arrebato de ira. Habla con visión profética. Ve que esos rasgos de sensualidad desvergonzada y falta de respeto que mostró Cam
se van a heredar.
Se van a magnificar en los descendientes de Canaán.
Que son los famosos cananeos.
Precisamente. Un pueblo que luego aparece en Levítico 18 practicando cosas que la Biblia describe como abominaciones absolutas. La maldición apunta a una trayectoria moral futura de un pueblo entero, no un castigo aleatorio a un niño.
Vale. Entiendo el contexto bíblico, pero es crucial hacer una advertencia de imparcialidad sobre cómo se ha usado esto históricamente.
Sí, esto es fundamental.
Según cita Banoy del libro de J.R. Buswell III llamado Esclavitud, Segregación y las Escrituras, este texto fue trágicamente manipulado.
De las peores maneras posibles.
Tenemos que dejar muy claro a la audiencia que nosotros solo estamos reportando el análisis de estas fuentes. Y lo que Buswell expone es que, durante siglos, los defensores de la esclavitud y la segregación argumentaban que las personas de raza negra descendían de Cam.
Y usaban esa conexión inventada para decir, ah, mira, están bajo esta maldición bíblica de servidumbre.
Lo cual es una barbaridad sin ninguna base. Las fuentes que estudiamos afirman rotundamente que el texto original no justifica estas atrocidades ni se refería históricamente a las poblaciones africanas. Los cananeos vivían en Oriente Medio.
Es el peligro enorme de sacar un texto de su contexto original y retorcerlo para justificar ideologías opresivas. El texto hablaba de una realidad profética y local en el Levante Mediterráneo, no de justificar la trata de esclavos.
Qué fuerte, ¿cómo se puede instrumentalizar un texto así? Bueno, toca recapitular este viaje. Hoy hemos visto de todo.
Ha sido intenso, desde luego.
Hemos visto cómo una historia épica de supervivencia se entrelaza con mitos de todo el mundo. Desde la lógica del cuervo de Utnapishtim hasta esas leyendas de peines mágicos y ogros.
Pasando por cómo se sentaron las bases legales de la civilización humana.
La dieta, el respeto a la sangre, la justicia coercitiva. Y, por supuesto, cómo un incidente oscuro sobre una familia fracturada fue malinterpretado con consecuencias globales terribles.
Todo esto nos recuerda que leer historia antigua requiere rigor y contexto.
Totalmente. Pero quiero dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento provocativo, algo a lo que darle vueltas. Piensa en el arco iris que mencionamos antes, el símbolo del pacto.
El famoso arco de colores.
Sí, pero es que en el texto hebreo original, la palabra que se usa a menudo es simplemente arco. Exactamente la misma palabra que se usa para un arco de guerra, de tirar flechas.
El arma del guerrero.
Claro. ¿Y qué pasaría si la imagen que intentaban transmitir no era solo un fenómeno meteorológico bonito, y si era la imagen del arma de un guerrero divino que, tras una destrucción total, acaba de colgar su arco en las nubes, apuntando hacia otro lado, lejos de la tierra, declarando así un alto el fuego permanente con la humanidad?
Es una imagen poética y teológica poderosísima.
Y te cambia por completo la forma de mirar al cielo después de llover. En fin, invitamos a la audiencia a seguir siendo curiosa, a cuestionar siempre la información y a no quedarse en la superficie. Nos escuchamos en la próxima exploración.